Andrés Varela, ¿estás ahí?
¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ah, ¿cómo andás, Andrés? ¿Andás bien? Yo estaba hablando de Benedetti 60 años con luz mientras lográbamos la comunicación. Vos estás en Madrid, contame qué están haciendo allá.
En este momento estamos en Iberseries Platino y vinimos a hacer un screening de la película acá, una presentación de Benedetti, que se hizo ayer y se hizo hoy, que por suerte fue muy, muy bien, estamos muy contentos. Y después vinimos con dos proyectos más, que son dos series que estamos desarrollando. Una es sobre el Graf Spee y la otra es una serie que se llama Desamor, que son historias de amor que se dan en las redes. Y entonces está el equipo acá haciendo todo eso.
Historias de amor que se dan en las redes, qué buena idea. Mario Benedetti, Benedetti 60 años con luz, este documental fue, bueno, preestrenado en el Teatro Solís. Yo decía que ya actualmente está en cartelera acá en Montevideo. Y lo que decía Andrés era que me había gustado mucho porque en principio uno piensa, bueno, ¿qué más puedo saber de Benedetti? Benedetti yo conozco mucho, bla, bla, bla. Y lo que ahí aparece en este documental es una faceta diferente, ¿no? Es la pareja, el matrimonio y, digamos, el contrapunto entre los dos.
Sí, absolutamente. Fue un poco el desafío en el cual nos embarcamos, ¿no? Buscar también dentro de la historia de Mario una historia universal, que fuera esa gran historia de amor que él tuvo con Luz, que dura esos 60 años y que después culmina de la manera que culmina, ¿no? Con el Alzheimer de Luz y el olvido de ella, de Mario, que él arrastra esos tres últimos años de su vida siendo olvidado por el amor de su vida, ¿no? Entonces esa cuestión irónica de la vida fue como el disparador para iniciar este proceso y contar esta gran historia de amor de Luz y Mario.
De todas formas hay que aclarar, porque te digo, a mí también me llegó en la gacetilla esto que acabas de decir, y es cierto que la historia de amor culmina así con el Alzheimer, pero en la película, en el metraje, en el minutaje, no es lo más importante, digamos. O sea, no sé cuánto habrá durado, pero habrá durado quizás 10 minutos todo este final, y lo que aparece durante toda la película, y a mí me interesó, y bueno, lo comenté con gente cuando salimos ahí del Teatro Solís. Datos como este, por ejemplo, que, atención, al relatar a Mario Benedetti y Luz López, también relatás a toda la época, ¿no? Entonces Luz López Alegre venía de una familia con primos y tíos militares. Esos primos y tíos militares, de alguna forma, no se cortó la relación con ellos, por más que vino la dictadura y tuvieron que exiliarse. Pasa algo increíble, que ellos están, primero se exilian en Argentina, que no era el mejor lugar para exiliarse, dice Hortensia Campanella, porque Argentina estaba en un caos, que terminó en el año 76, y después van a Cuba, y esos datos que son sorprendentes. Luz López viajaba a Cuba por su empleo público, en fin, viajaba en plena dictadura, y la iba a recibir siempre el primo, ¿no? Que era un teniente coronel, en fin, mayor.
Exactamente. Entonces, Goyo, era Goyo, sí. Pérez, que era el primo hermano de ella, con quien tenían una relación muy estrecha, y que inclusive Mario tiene una relación afectiva de muchísimo cariño e intimidad durante muchísimos años hasta el final de sus días. No es que esa relación fue distante de familia política, sino que todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que le da a esta historia también un ingrediente muy importante, porque habla también de nosotros, de nuestra identidad, de nuestro pasado reciente. Y efectivamente Luz no solamente cuando iba a La Habana tenía que ser protegida por Goyo, sino que además tenía que triangular con otros países. Ella no hacía La Habana-Montevideo con conexiones hacia Montevideo, sino que se tenía que ir a Europa y después venía para acá, justamente para evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? De llegar a Montevideo desde ese lugar, ¿no?
Claro, 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 digamos. Entonces muestra esas contradicciones que dan en ese periodo que, digamos, que fue de nefasto la dictadura, pero aparecen esos claroscuros, esas cosas sorprendentes de que tiene que ver con el Uruguay, ¿no? Digamos, la relación de Uruguay-país de cercanías, ¿no? O sea, por un lado había una dictadura que era acérrima enemiga de Benedetti, pero por otro lado pasaban estas cosas. También aparece que Luz mantiene aparentemente su trabajo en la aduana, ¿no? Su trabajo público, y se llega a jubilar.
Exactamente. Ella iba y venía. En realidad ella cuidaba a las madres, la madre de Mario y su madre, las cuidaba en Montevideo, y cuando podía iba para allá, pedía licencias especiales y se iba para allá y volvía a venir. Y como no había finalmente acuerdo entre Cuba y Uruguay por el tema de las jubilaciones, terminan yéndose a Madrid cuando ya son más grandes para poder continuar teniendo la jubilación, ¿no? pero en el periodo en el que ella trabajaba en la aduana pedía por periodos excepcionales poder irse y tenía el apoyo, digamos, también de la gente donde trabajaba para poder hacer esto, porque si no, imagínate que no se hubieran visto casi en 8 o 9 años, ¿no? Si esa no hubiera sido la circunstancia. Entonces Luz iba a La Habana y trabajaba honorariamente en el campo y en la Casa de las Américas, en la parte de la biblioteca. Entonces, de esa manera también acompañaba a Mario, ¿no? O sea, rearmaban su vida con estas cuestiones desde ese lugar, ¿no? Y Luz tenía que ir alternando de una cosa a la otra, ¿no? Tenía una carga y una responsabilidad, sí, en ese momento muy, muy importante.
Aparece así como la digamos, la encargada de todo, digamos, la administrativa, la que administraba todo, administraba, digamos, mientras Mario se dedicaba a escribir. Pero, por ejemplo, el hecho de estar en dictadura, y yo me imagino, en la aduana, me imagino que debía estar toda la jerarquía de ser militar, seguramente, ¿no? Entonces, también habla de esa, digo, se la podía haber perseguido también y no ocurrió esas cosas. Yo te cuento un detalle, porque yo la traté a Luz en Madrid y ella me dijo una vez algo, cuando esto había sido en el año 85, no me acuerdo el año, que volvía la democracia en Uruguay, ¿no? Y ella no quería volver a Uruguay y me dijo lo siguiente, dice, no en ese país no van a pagar los militares. Y yo le dije, mirá que tal cosa, tal otra. Y me dijo, vos pensás como Mario. Y dice, yo no, dice, porque yo tengo familia militar.
Claro.
Me dijo claro, así, ella... pero muy, muy enigmática, digamos, no me dio ninguna razón, ¿no? Pero, y de hecho no quería venir.
Sí, sí, absolutamente. Luz, ella decide a vivir en Madrid y es Mario quien la convence de hacer la mitad y la mitad. Y de hecho, ella sufre mucho también por lo que le sucede a Mario cuando vuelven de la dictadura. Mario es un, como dice Serrat, es un exiliado permanente. A Mario se lo destrata cuando él llega a Uruguay, se lo cuestiona, hay un parricidio muy grande con él, pero desde la burla, no desde su obra, sino desde un punto de vista humano, inclusive se le reclama el haberse ido cuando otros se quedaron, que le pasó a muchos exiliados, y entonces Luz en ese momento también tiene un quiebre con Uruguay, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Ella siente que fueron echados de alguna manera de acá, ¿no? Y que no iba a haber justicia tampoco con lo que sucedía o con lo que sucedió en la dictadura, ¿no?
Sí, digo, hay varios casos también de Onetti que no quiso volver, pero por otras razones. Un detalle que no se conoce y es que, porque ya te digo que yo digo, estuve algunas veces con él, con ellos en Mallorca y en Madrid, es el siguiente, que Luz allá se nacionalizó española. Porque, digo, obviamente, en cualquier país que estás extranjero, si te nacionalizás, vas a hacer las cosas mucho más fluida y vas a poder hacer todos los trámites, y nadie te va a preguntar absolutamente nada. En cambio, Benedetti se negó a nacionalizarse,
sí.
Y me acuerdo que ella me decía, dice, y entonces tengo que hacerle yo todos los papeles porque tiene que renovar cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Es muy costoso, digamos, si te quedas muchos años, permanecer como extranjero, y él se negó a nacionalizarse, bueno, por esa cuestión de no sé qué razones tendría, yo no, nunca hablé de eso con él, ¿no? Pero quiero decir, ahí aparece una vez más ella haciendo todo, los trámites, todo de él, ¿no?
Sí, absolutamente, es que Mario sentía también que él estaba perdiendo tierra, o sea, cuando, no solo con el exilio, sino con esta situación de ir y venir, él sentía que estaba perdiendo, o sea, más que su identidad. Él muchas veces habla de que la obra de un escritor tiene que ver con el lugar de él donde viene, donde habita, donde está.
Claro.
Y Mario empieza a sentirse que se está despegando de ese lugar. Y ese lugar para él es fundamental, ¿no? Uruguay es el norte para Mario, en varios aspectos. Entonces, esta anécdota que vos contás es tal cual. Nosotros también en la investigación surgió. Y es bien interesante. Él no reniega nunca de su condición de uruguayo e inclusive la pone por encima de todos los países donde él estuvo. Exacto, a pesar, claro, de haber sufrido como sufrió y sentirse un exiliado permanente, ¿no?
Exacto, y hay que decir otro detalle, Juan Carlos Onetti se nacionalizó, digamos, estando allá, por las mismas razones también, sí, que seguramente Dolly lo convenció. Una de las cosas que me gustó en Benedetti 60 años con Luz es, bueno, contaste con César Charlone como director de fotografía, que son palabras mayores en cualquier lugar de cine, que se hable de cine, ¿no? Ya no solo en Uruguay. Y también el documental muchas veces opta por cierta dramatización, ¿no? O sea, por ponerse, sí, o bien en el lugar de los protagonistas o bien en el lugar del espectador, pero tratándolo de transmitirle, digamos, cinematográficamente lo que se está diciendo por otros medios, ¿no? Por información textual.
Absolutamente, lo explicaste de una forma perfecta, porque en realidad esa es justamente la propuesta y el desafío que trae Charlone, ¿no? Yo siempre digo que trabajar con Charlone para mí es un privilegio, del cual estoy sumamente agradecido, porque es como le pasó a Nacional con recibir a Luis Suárez, más o menos, ¿no? Tener una figura de ese porte, claro, que vos te toque jugar en la cancha con una figura de ese porte, que ha vivido todo, que sabe un montón, y que te aporta además una mirada desafiante, ¿viste? Que a vos en el montaje te permite hacer cosas como estas. Te permite jugar e ir mucho más lejos y proponerle al espectador una cuestión vivencial. Este no es un documental didáctico, ni tampoco proponemos una cuestión de relato, que todo el tiempo te estén como contando algo que no ves. Sino todo lo contrario. Vos las secuencias que vas viviendo en la película te tienen que ir llevando a la acción, a la época, al momento vivido, te tienen que transportar en esa emoción y conmover desde ese lugar, ¿no? A vos como espectador te tiene que provocar esa conmoción que sintió él cuando casi se muere de un ataque de asma, cuando Luz le internan en una casa de salud, cuando Luz desaparece en la madrugada de la casa de Mario y Mario se levanta en plena madrugada y sale a buscarla. Todo eso para nosotros era un enorme desafío de cómo lo íbamos a contar. Y gracias a esa propuesta que también César hace a nivel de la fotografía, nos permite a nivel del montaje tener una dramaturgia que pasa por ese lugar, ¿no?
Claro, sí, sin duda. Por ejemplo, uno de los momentos más culminantes es precisamente el ataque de asma prolongadísimo que tiene Benedetti en Buenos Aires, donde está encima siendo perseguido y donde no puede ir a todas partes, digamos, y donde está, donde tiene atrás la triple A y lo que fuere, y encima está con uno de los actores ataques más grandes de asma, que está lo pone al borde de la muerte. Todo esto que estoy diciendo, una cosa es la información y otra cosa es cómo está filmado en Benedetti 60 años con Luz, ¿no? Realmente, y lo que es la odisea de entrar a un hospital y, bueno, tener que pagar y que te retrasen, en fin, todas esas cosas mientras está eso al borde de la muerte, ¿no? Que, por otro lado, Benedetti lo escribió acerca, no en el de ese ataque, de lo que es vivir con asma, ¿no? De lo que es vivir al borde del oxígeno.
Tal cual, es un momento crítico en su vida, y encima después de salir de su hospital tiene que salir directo a un avión, ¿no? Es justamente lo que queríamos era poner al espectador en estado de situación, ¿no? De cómo él tuvo que enfrentar esa serie de circunstancias junto a Luz, aparte, ¿no? Junto a la ausencia de la persona que te acompaña, que te respalda en soledad, y Luz cayendo a solucionar el problema, yéndose de vuelta. Justamente esa era un poco la estrategia, digamos, o el desafío de este montaje, que tenía esa gran complejidad. Y vuelvo a repetir, ¿no? Gracias a César, este camino se amplió, fue a nivel creativo, fue un encuentro enorme, fue un descubrimiento, y bueno, nos permitimos transitar este formato, digamos, de película, que de repente en otras películas de corales no lo ves, ¿no?
Claro. Sí, me quedé pensando incluso que en ese incidente, ahora, mira, me lo estabas contando y me vinieron lo que es la fuerza del cine, ¿no? Porque al contarlo así, me vinieron información de que Ana María Picchio dice precisamente que sale de ese hospital y le dicen tenés que llevarlo directamente al aeropuerto porque se tiene que ir, ¿no? Y se atrevía a llevarlo, y alguien da, Pinocho, creo que es Pinocho Mareco o algo así, ¿no? Que da el auto, sí. Porque precisamente en uno aparece alguien que trabajaba para los militares, ofrece su auto para que tiene patente oficial para poder llegar y que se vaya al aeropuerto. Entonces, ese entretejido que estamos hablando de Luz López con sus primos militares o sus tíos, y esto aparece acá nuevamente, ¿no? Esa cosa que generalmente los libros de historia no te la van a contar, no te van a contar estas cosas complejas.
Claro, en la historia humana, en su intimidad más profunda, ¿no? Claro. Que es eso que nos faltaba saber de Mario también y de Luz. De Luz ni que hablar, que necesitábamos visibilizarla porque estaba oculta para nosotros. Y en este caso yo creo que esa era justamente la consigna, ¿no? Humanizarlos, contar el cotidiano, llegar a contar una historia universal de amor, salir más allá del ícono, de los lugares comunes, del prototipo que tenemos de Mario, el representante de izquierda, de su literatura, e ir más lejos. ¿Por qué él escribía de esa manera? ¿Por qué él era de la forma que era? Y eso era por todo lo que le fue sucediendo en la vida, que es a lo que nosotros aspiramos a contar en esta película, ¿no? Cambiar totalmente el punto de vista desde donde nos paramos cuando cuando abordamos una persona como él, ¿no? Y una persona como Luz, sin duda.
Sin duda, sin duda, y yo creo que lo lograron. Lograron aportar complejidad a una, y por otro lado, traerlo a tierra, digamos, humanizarlo, que es lo que es la idea de todo arte, ¿no? Humanizar y sacarlo, digamos, de la fosilización o el estereotipo que ocurre inevitablemente con toda la gente muy famosa, inevitablemente siempre se termina en un estereotipo, siempre, ya te llames Elvis Presley o te llame, no sé, cualquier cosa, siempre termina en un discurso, y aquí, con estas complejidades, que dos que mencioné yo, pero hay muchas más, esos claroscuros, se aporta a humanidad, y sobre todo también lo que si fuese hacer justicia con Luz López, que no solamente era alguien, digamos, de la cultura, sino que no figura, pero esa era una figura que estaba al lado, digamos, o junto a ellos, con toda la generación de 45, ¿no? Entonces cuando se pone a Benedetti, amigo de Idea, amigo de Ángel Rama, en fin, toda esa historia, ahí está Luz López Alegre. Andrés Varela, bueno, te mando un gran abrazo, felicitaciones, amigos, decirle a los amigos de La Máquina de Pensar que esto está en cartel, se puede ver ahora que está en cartelera, en los cines de Uruguay, en Cinemateca, y te mando un gran abrazo y felicitaciones.
Muchísimas gracias por también por tolerar esta ruidosidad que me rodea. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad, nada, estamos muy contentos. Y ya te digo, acá la recepción en España ha sido increíble. Así que, bueno, tiene un lindísimo camino por delante esta peli. Que bueno, en mi caso, tiene mucho que ver con mi historia personal, con mi vida. Entonces, nada, un agradecido de todo lo que está sucediendo.
Sí, aparte de Benedetti, digamos, es una figura en España, digamos, si alguien conoce en el uruguayo, digamos, los españoles conocen a Mario Benedetti y a Eduardo Galeano claramente, y aparte lo quieren muchísimo. Te mando un gran abrazo.
Fuerte abrazo, nos vemos.